Lunes negro, lunes horrible. Esto es muy temprano porque cerca de la una de la madrugada nuestra, las bolsas chinas, la de Shanghai fundamentalmente, ya estaba en el suelo, ya estaba entrando a la UTI o a la UCI o a cuidados intermedios. Había algunos tarde, algunos que estaban pegados a las, seguro esos que son 24-7, que les gusta tradear a toda hora diciendo, esto mañana se desploma aquí porque las bolsas chinas y vienen horrible. Y seguramente que uno de los que durmió mal, exactamente por esto, fue Aldo Lema, economista jefe del Grupo Security y vicepresidente de la Cámara Chilena Uruguaya de Comercio. Aldo, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Matías, buenas noches a la audiencia.
¿Cómo estás, Aldo? ¿Lunes negro o esto ya es un cliché decir el lunes negro cuando las bolsas caen? ¿O esto es más que una caída fuerte?
No, esta es una caída fuerte, evidentemente que en comparación con otras históricas en el pasado que fueron catalogadas como días negros, quizás es un poco exagerado, pero sí está dentro de las mayores correcciones que han tenido las bolsas en los últimos tiempos, y evidentemente la importancia de las bolsas y de las acciones es que suelen ser un termómetro respecto a las perspectivas económicas y de la actividad a nivel global y obviamente también a nivel local, y en ese sentido, digamos, anticipa o refuerza un panorama más sombrío hacia adelante, porque no se trata solo del ajuste de hoy, sino también de lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas.
Aldo Lema, ¿qué es lo que lo explica fundamentalmente? Porque yo he escuchado varias, bueno, nunca estas cosas son unifactoriales, siempre se explican por varias cosas, pero hay cosas que gatillan para que cuando está el terreno fértil para estas caídas, hay algo que lo gatilla. ¿Qué fue a tu juicio lo que gatilló la caída?
A ver, hay algunas causas más determinantes, como tú mencionas, que vienen desde hace un tiempo atrás, donde las fundamentales, las dudas respecto al crecimiento de China y su reactivación o recuperación, la economía china se había desacelerado hacia finales del año pasado y principios de este, estaba en un proceso de transición, está en un proceso de transición desde depender del motor externo, de la demanda externa en base a exportaciones, a depender más de la demanda interna. Y en ese proceso, lo que ha quedado en evidencia durante el último tiempo ha sido que esa transición no ha sido lo exitosa o no ha llevado, digamos, a la mantención del crecimiento que China tenía previamente, y los datos del viernes en particular, sí, sobre un indicador de confianza en el sector manufacturero de China que apareció bajo lo esperado, tendió a confirmar esa expectativa. La expectativa de que China está creciendo eventualmente a tasas por debajo de 7%, no sabemos exactamente cuánto más abajo, y que eso, combinado además con un escenario en donde hoy se ve como menos atractiva desde el punto de vista de la inversión la economía china, que durante mucho tiempo su moneda se apreció, y en la medida que se apreciaba y había expectativas de apreciación, significaban flujos de capitales hacia ese país. Ahora hemos visto en los últimos meses salida de capitales desde China en una mezcla que tiene que ver, o por razones que tienen que ver, primero con la tendencia al fortalecimiento global del dólar, más por razones de Estados Unidos y de su fortaleza y expectativa de alza de tasas, por factores, digamos, propios de China, claro, pero que han tendido a reforzar. Entonces estamos como en un ciclo inverso al que veíamos en los años anteriores. En los años anteriores veíamos más bien flujos de capitales hacia China, y ahora hemos empezado a ver salida de capitales, y en particular esto se ha acentuado porque durante casi un año hubo una alza muy pronunciada en la bolsa que tú mencionabas, la de Shanghai, donde transan solo los locales, los inversionistas locales, fundamentalmente, que había llegado a subir 150%
Aldo, sí. Eso te iba a preguntar. Además de lo estructural que tú nos mencionas de mediano y largo plazo, o sea, mirando desde más arriba, también ocurre algo que el último tiempo había tenido un alza la bolsa de Shanghai de más del 100%. Entonces también hay toma de utilidades frente a la incertidumbre, ¿no?
Efectivamente, a cierta exuberancia irracional, si queremos llamarle como lo hizo Greenspan en su momento, o sea, expectativas exageradas respecto a lo que la rentabilidad a futuro de esas empresas iba a ser, y esa corrección también empezó, y en la medida que empezó, obviamente que ha tenido durante estas últimas semanas efectos en materia de lo que podríamos llamar algún impacto en términos de la riqueza de aquellos que habían percibido como más permanente esas alzas, y eventualmente coletazos desde el punto de vista financiero, porque detrás de esas alzas también pueden haber, digamos, o bancos o entidades financieras que financiaron esa alza y que pueden tener, digamos, repercusiones de pérdidas en el futuro. Todo lo que configura un cuadro para China de menor crecimiento hacia adelante y que eventualmente, digamos, puede ser más permanente de lo que se estaba pensando. Y por supuesto que eso tiene impacto en materias primas, eso tiene impacto en el crecimiento mundial.
¿Se puede medir, Aldo Lema, se puede ser más permanente de lo que quisiéramos, de lo que nos conviene? ¿Se puede estimar de alguna manera, o hay algún elemento de juicio para saber, para decirlo en bien chileno y con mirada nuestra, ¿cuándo nos van a volver a comprar cobre como nos estaban comprando hace un tiempo para que suban los precios?
A ver, hay un fenómeno global que tiene que ver, en el caso de las materias primas, también con ese fortalecimiento del dólar que ha ocurrido durante el último tiempo y que podría seguir y que impacta en los precios de las materias primas. No es solo crecimiento en la actividad, y este fenómeno que se ve en el cobre, obviamente se ve en el petróleo.
Sí, no, yo lo dije en la mirada chilena, porque los peluqueros ven pelo y los doctores ven enfermos, digamos. Entonces, los chilenos ven los cobres.
La conclusión que nosotros hemos tenido, y en Duna yo la he transmitido desde mediados del 2013 aproximadamente, era que estábamos, en aquel momento decía, el principio del fin del superciclo de precios de materias primas, y esto es lo que está, digamos, de alguna manera confirmando ese fin. O sea, durante estos dos años hemos tenido caídas que han sido más bien graduales, pero en el horizonte, en base a esos factores, un mundo que crece a una tasa más bien mediocre y que eventualmente puede hasta tener una desaceleración adicional con estos episodios, un dólar fortalecido, maduración de muchos proyectos en algunos rubros, digamos, de precios de materias primas, etcétera, configuran todo un panorama que es bien complejo para los próximos años. O sea, el horizonte es difícil de prever, digamos, cuánto puede durar, pero
entiendo que hablaba hasta 15 años podría ser la recuperación.
Los episodios previos hemos tenido, a veces uno se olvida, yo muchas veces lo transmití con mucho énfasis, que ciclos como los que vimos en la última década, en la historia de 200 años, fueron 6 ciclos, este era el sexto, y todos habían terminado con una normalización de precios después de algún tiempo. Algunos periodos eran más cortos, otros más largos, pero lo concreto acá es que ante la sensación que hasta hace un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, existía de que esto era una caída transitoria y que el cobre podía volver a $3, etcétera, y que otros precios de las materias primas se iban a rebotar rápidamente, yo creo que esto tiende a confirmar a aquellos que estábamos más del lado de una visión pesimista de que este puede ser un ciclo largo, no sabemos cuán largo, pero que puede tener, digamos, bajos precios, por lo menos, digamos, sin duda, en esta segunda mitad de la década.
Sí, Aldo Lema está con nosotros, eres economista jefe del Grupo Security y vicepresidente de la Cámara Chilena Uruguaya de Comercio. Siempre se dice que cuando los ciclos son a la baja, bueno, por ejemplo, nosotros que dependemos tanto del cobre, por ejemplo, y de otras economías, del petróleo, en fin, así, de los commodities, cuando tenemos este problema va a tener que ingeniarse la economía chilena de arreglárselas por otra vía, y que cuando está el superciclo, de alguna manera los otros sectores se disminuyen, porque se chupa toda la energía, ¿no es cierto? Es cosa ver lo que pasó con la agricultura y otras áreas de la economía que quedaron bien complicadas en mano de obra, porque la minería era la capacidad de absorción de mano de obra a muy buen precio y afectaba. Eso debe revertirse ahora, deben fortalecerse las otras áreas de la economía. ¿Cómo pilla a Chile con las otras áreas de la industria y de la economía nacional después de tanto tiempo este superciclo del boom del cobre?
A ver, Chile avanzó en este ciclo respecto a lo que habían sido otros parecidos en el pasado. Primero, ahorró durante el periodo de vacas gordas y logró que hoy, sea acreedor neto del resto del mundo, es decir, lo pilla, sin deuda, sin deuda neta. Lo segundo, eso de alguna manera evitó que la caída del dólar en los episodios previos del tipo de cambio real fuera tan aguda como habría sido si se hubieran gastado esos recursos. El haber ahorrado amortiguó y limitó, los efectos sobre muchos sectores que, si bien, como tú mencionas, lo pasaron mal, pero lograron sobrevivir, manejarse, en el periodo que fue más bien favorable para aquellos que producían materias primas con precios altos. Lo segundo es que Chile tiene un esquema de tipo de cambio flotante que le permite, también en contraste con la crisis asiática, que es un punto de comparación con esta crisis por dónde está alojada y por el tipo de países que están enfrentando problemas, en contraste con aquel episodio, al tener tipo de cambio flotante, el tipo de cambio libre permite que se haga absorber una parte de los problemas que vienen del exterior, compensar con un dólar más alto la caída de precios externos en una economía, además, que se ha desdolarizado durante los últimos 30 años y que, como consecuencia de eso, le permite que la moneda se deprecie sin generar costos significativos, como los que puede tener, por ejemplo, Perú o Ecuador, dos economías que, si bien Perú se ha desdolarizado, todavía mantiene un alto grado de dolarización, y ni hablar Ecuador, que está completamente pegado al dólar. Esa flexibilidad en las políticas le da margen a Chile como para absorber mejor este shock. Ahora, parte de los recursos fiscales que se podrían usar para compensar con mayor gasto público este periodo de desaceleración, una parte se usaron el año pasado cuando la desaceleración tuvo más factores internos que factores externos. Ahora los factores externos se están volviendo más relevantes y, por lo tanto, no hay mucho espacio desde el punto de vista fiscal, dado que el déficit puede acercarse, a 4% del producto, y, por lo tanto, en ese sentido, hay ciertas limitantes como para que se pueda compensar por el lado fiscal y también por el lado de la tasa de interés, la inflación está desviada de la meta.
Sí, nos gastamos un poquito el chanchito que teníamos el año pasado. Bastante.
Exactamente. Chile gastó una parte importante de aquello que tenía ahorrado o de las políticas que se podían hacer, se usaron, en el año 2014, y eso ha dejado menos margen ahora.
¿Y qué porcentaje nos gastamos? ¿Se puede calcular eso?
A ver, lo que básicamente significa es que el gasto público en estos años que vienen difícilmente pueda crecer por encima del producto, cuando en otras circunstancias podría haber crecido, por encima del producto. Y lo otro es que la tasa de interés difícilmente pueda bajar nuevamente, en la medida que hoy la inflación está por encima de la meta, va a terminar entre 4 y 5% este año, y, por lo tanto, no hay espacio para hacer políticas contracíclicas ahí en eso.
O sea, hay un poquito las manos un poquito amarradas de parte de la autoridad monetaria para jugar por ahí con tasas, ¿no es cierto?
Claro, para cerrar el punto de los sectores, evidentemente que hay algunos sectores que se benefician hoy con la depreciación de la moneda, la agricultura que sí. mencionabas y sectores en donde los precios, bueno, no subieron tanto antes ni han caído tanto ahora. Pero mucho de eso también depende de que el otro componente, que es el componente de la demanda externa, del crecimiento claro. de la economía mundial, no se desacelere tanto como, claro, como para afectar precios o para afectar cantidades. O sea, bueno, en el fondo puede que las dos cosas se pueden ver afectadas en sectores que no son los sectores en donde los precios antes habían subido fuertemente y ahora están cayendo, en los sectores no tradicionales, digamos.
Sí, Aldo Lema, ¿tú crees que este discurso del realismo sin renuncia, que el realismo va a tener que ser más realismo y va a tener que dar un poquito de renuncia, quizás va lo lógico para ser responsable y seguir siendo el alumno, no Mateo, pero el alumno ordenado, que lo viene haciendo hace muchos años, más allá de cada gobierno, requiere realismo con un poquito de renuncia?
Yo creo que hay mucho realismo adicional por incorporar, dado este contexto externo. Hasta ahora, probablemente el realismo que se buscaba dar tenía que ver con factores más bien internos, con deterioro de expectativas por factores locales, por desaceleración interna, pero ahora estamos entrando realmente en la etapa de un fuerte deterioro en las condiciones económicas internacionales que obliga a una dosis de realismo mucho mayor. Y no tiene que ver tanto, creo, con el ser el buen alumno del curso, sino fundamentalmente con diferenciarse en términos de la región y de otros países de manera de atraer capitales y atraer inversión, recuperar capacidad de crecimiento, porque en definitiva el escenario hacia adelante con crecimiento de 2% o menos evidentemente va a empezar a tener un impacto mucho mayor en variables claves desde el punto de vista social, el empleo, el desempleo, evidentemente también los indicadores de pobreza, y además sin una gran capacidad ahora, como digo, para compensar esa desaceleración porque se usaron muchos recursos fiscales en la desaceleración del 2014.
Aldo Lema, muchísimas gracias, como siempre, explicaciones clarísimas para entender el contexto, pero también lo que ocurre de manera doméstica aquí en nuestra casa, y ver cómo va a reaccionar la autoridad política. Ya reaccionó el ministro de Hacienda, pero vamos a ver si se traduce en algo más concreto. Aldo Lema, economista jefe del Grupo Security, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en Duna.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Que estén muy bien, buenas noches.